Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos en esta noche, con ayuda del Señor, a tener una reflexión en las Sagradas Escrituras. En esta noche, hermanos, yo quiero tocar un tema, como les decía al principio, muy interesante. Yo he querido ponerle así, tal vez suena raro el tema, pero dice, teniéndote a ti, Jesús, me basta. Vuelvo a repetir, teniéndote a ti, Jesús, me basta. En pocas palabras, hermanos, el sentido del título es, estoy completo contigo. Teniéndote a ti en mi corazón, Señor, me basta. Nada en este mundo puede llenar lo que tú llenas. Nada en este mundo puede satisfacer lo que satisface mi alma. Tu presencia, tu gracia, tu misericordia. Y ojalá, hermanos, cada uno de nosotros pudiéramos experimentar esa verdadera sensación de complacencia estando en la presencia de Dios. Quiero decirle que la falta de ese estado de satisfacción genera en el corazón del hombre y en el alma del hombre muchas desórdenes. Así, desórdenes de todo tipo. Ansiedades, tristezas, ambiciones o deseos no cumplidos. Hay tantos males que se agregan cuando un corazón no ha encontrado la verdadera satisfacción en Cristo Jesús. No nos olvidemos que ese estado de incompleto se logró, o el diablo lo logró establecer en el corazón del hombre allá en el huerto del Edén. Todo nace allí. La verdad es que el hombre estaba completo. El hombre no necesitaba nada, absolutamente nada. Lo tenía todo. Estaba rodeado de una naturaleza perfectamente creada por Dios para satisfacer todas las necesidades de aquel ser humano que había creado. Había paz, había gozo, había alegría, había armonía entre el hombre y las criaturas. Imagínese que Adán le puso nombre a todas las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Adán tenía una comunicación. Siempre me ha gustado pensar en esto, que estando el hombre en su estado de inocencia y de pureza completa, tal y como había recién salido, por decirlo así, de la fábrica divina, las capacidades del hombre eran tales que él podía comunicarse perfectamente con todas las bestias. Conocía su lenguaje, podía comunicarse perfectamente con ellas, al grado, recuérdese, que la serpiente habló con Eva. Quiere decir que sí había un lenguaje entendible y comprensible entre las bestias y el hombre, o mejor dicho, el hombre era capaz de poder comunicarse con las criaturas. Pero cuando se perdió esa condición de pureza, la verdad es que el hombre lo perdió todo. Y perdió esa tranquilidad y esa paz que él podía experimentar. Tristemente el hombre perdió la paz de su corazón. Y junto con ella se agregaron todos los males que hasta el día de hoy aquejan el corazón del hombre. Insatisfacción, incomodidad, infelicidad. Bueno, el hombre se volvió una criatura insatisfecha e incompleta. Dios creó una criatura perfecta, pero Satanás se encargó de pervertir, de corromper toda la rueda de la creación, dice en el libro de Romanos. Así que, hermanos, para mí el tema quiere decir, con Cristo, teniendo a Cristo en el corazón, no deben de haber insatisfacciones. Pero óigame, y yo quiero partir de este principio. Quiero pensar en el estado ideal del creyente lleno de la presencia de Dios. Pero también quiero pensar en la realidad del contexto cristiano que vivimos. Y por último, ¿cómo poder remediar esa insatisfacción que produce la falta de tener completamente la presencia de Cristo en nuestro corazón. Entonces quiero partir del primer punto. ¿Cómo sería el estado ideal de un creyente? ¿Cómo es esa condición? Bueno, vámonos de inmediato entonces al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Veamos, hermanos, cómo debería de ser nuestra vida. Me imagino cómo fue el estado de Adán allá en el huerto del Edén, porque ese es nuestro parámetro. Nuestro parámetro es Adán. En este, aunque es un parámetro, voy a llamarle imperfecto, pero pensemos y remontémonos a los orígenes, entonces, y el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quizás leamos el versículo anterior para tener un poquito de contexto. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es, hay que entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Tenga cuidado, hermano, que nadie más le trate de meter en la cabeza que hay otros elementos que pueden propiciarle a usted una complacencia absoluta fuera de Cristo. Pueden buscar religiones, pueden buscar prácticas espiritualistas, pueden buscar culturas religiosas, pueden buscar, qué sé yo, tanta cosa, hermano, para tratar de encontrar ese estado espiritual de sentirse completo. Hay uno, oye, de ¿cómo se llama esas prácticas que de ciertas posiciones para tratar de encontrar la paz interna y ahí andan buscando ciertas posiciones físicas del cuerpo y del alma y que se tocan las puntas de los dedos y se sientan en determinadas posiciones para tratar de encontrar la paz del alma? Todo eso son, perdón la expresión, y yo no sé si alguno de ustedes lo practica, pero son verdaderas tonterías. Así como usted me oye. Si usted quiere encontrar paz del alma, no está en ese tipo de prácticas. No está en ese tipo de posiciones en donde usted eleva y cruza las piernas y se pone a pensar en un punto y eleva su... Tenga cuidado, no va a ser que se eleve tanto que el diablo lo posea. El Señor Jesucristo fue claro y Él dijo un día, la paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. El único origen de la paz que Dios creó en el hombre, en el huerto del Edén, cuando hizo a Adán, es Dios. Es Dios, punto. Y el Señor Jesucristo lo deja claro. La paz te dejo y mi paz te doy. No lo busque por otro lado, porque no existe. No hay otra fuente de paz. Por eso al Señor se le llama en las Sagradas Escrituras el Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz, Él es el único que puede dar paz en el corazón del hombre. No trate de encontrarlo en bebidas, es que tómese esto y esto le va a traer paz y tranquilidad. Es que esto tranquiliza los pensamientos y esto tranquiliza los nervios. Por eso dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Así le llama, huecas sutilezas, conforme o según las tradiciones de los hombres, o sea, inventado por los hombres, creado por los hombres, ideado por los hombres conforme a los rudimentos del mundo, como quien dice, bueno, los ancestros, los antiguos, los antepasados, utilizaban esta hierba, utilizaban este té, esta bebida, estas prácticas, esta posición. Sáquese de la mente eso. Si usted no tiene paz, es porque no tiene a Cristo en el corazón. Y si no tiene a Cristo en el corazón, usted no está completo. Punto. La única forma para que usted vuelva a la condición original cuando Dios nos creó es recuperando lo que se perdió en el huerto del Edén. Y es a Cristo en el corazón el vínculo que me conecta con Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que, mi querido hermano, no desperdicie su tiempo buscando en internet cómo encontrar la paz. ¿Qué bebida debo de tomar para tranquilizar los nervios? ¿Qué bebida debo de hacer? Ellos andan buscando psicólogos, psiquiatras, andan buscando brujos, andan buscando brujas, andan buscando cuanta cosa. Nadie, dice, mirad que nadie os engañe. Todo lo que le puedan ofrecer fuera de Dios es engaño y pura mentira. Oiga lo que dice el versículo 9. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Mi querido hermano, si usted quiere libertad, usted quiere gozo, quiere tranquilidad, ya no lleve esa vida cargada de amargura, de resentimientos, de envidias, de odios, de falta de paz. Ya no, hombre. Jesucristo ha ofrecido una existencia deleitosa. El salmista David decía, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Debemos anhelar las cosas que le pertenecen a Dios y deleitarnos en ella, disfrutarla. Así como, por eso el apóstol, David utiliza un término más relacionado con la comida que con otras cosas. Dice, deleítate. Como quien dice, encuéntrale el gusto. Encuéntrale la satisfacción. ¿En dónde? En la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con Dios, en la comunión con su pueblo. Allí, hermanos, que usted pueda encontrar esos valores espirituales que le vienen a dar a usted paz, gozo, sosiego, libertad. Usted siente esa sensación de seguridad. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno tiene esa sensación de seguridad. Aunque la tierra tiemble, usted no se amedrenta. Ahorita hubo un zarandeo tremendo, ¿verdad? Hace algunos días atrás. Tembló la tierra y un jalón tremendo. Nosotros acostados en la cama. Sí, sentimos, nos despertó. Y me dice Mercy, ¿está temblando? Sí, pero tranquila. Dios nos guarda. ¡Ran! Y sentimos y todo, y sin movernos de la cama, ahí acostaditos. Ya va a pasar. Y sentíamos ahí en la cama como se fue yendo. Y seguimos durmiendo. Hermano, aunque la tierra tiemble, aunque hayan amenazas que la tercera guerra mundial que va, y que ahorita se va a despertar un gran caos en el mundo, y bueno, hay una psicosis ahorita en este planeta. Pero los hijos de Dios, los que nos sentimos completos, podemos decir tranquilamente en nuestro corazón, Señor, teniéndote a ti, me siento tranquilo. Teniéndote a ti, Jesús, en mi corazón, me basta. Me siento satisfecho, me siento completo. ¿Está usted enfermo? Hermano, yo no sé. Si su enfermedad quizás va a ser corta, va a ser mediana, va a ser larga, quizás esa enfermedad, pues Dios decida a través de ella llevárselo, pero ¿por qué se va a afligir? ¿Por qué se va a angustiar? Si usted tiene al dueño de la vida y de la muerte en su corazón, dice que en Cristo Jesús está, habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Y quién es la Deidad? Ni más ni menos que el Dios de los ejércitos, que el Jehová, que el Shaddai, el Adonai, el Elohim, el Dios eterno, el Padre nuestro, el Príncipe de Paz. Por lo tanto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto piensa el que tiene su corazón lleno de Cristo. Por eso le digo, íbamos a tocar primero cómo es la condición ideal del creyente que está justo, completo, lleno de Dios. En su condición, en su corazón, hay tranquilidad, hay paz. Estamos en el mundo, pero sabemos que no somos del mundo. Sabemos perfectamente que aquí vamos de paso. Aquí no estamos con la idea de hacernos millonarios y andar buscando ahí trabajo para enriquecernos. No, hombre, si vamos de paso, hermano. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro lugar, pero mientras estamos en él, trabajemos, pues si Dios le va a permitir prosperar, pues gloria a Dios. Dios lo va a bendecir, le va a añadir más de lo que usted necesita quizás, para que usted lo dé a los necesitados, para que comparta con sus hermanos. Bendito sea Dios. Si Dios lo bendice, amén. Pero yo sé que no es este mi lugar, esta no es mi casa. Yo vivo en esta casa, pero esta no es mía. Yo aquí solo voy de paso. Yo sé que un día van a tener que sacarme o de aquí o de algún lugar en un ataúd y van a ir a poner los restos míos, a depositarlos a donde pertenecen, al polvo. Pero mi alma, que le pertenece a mi Salvador, estoy en la gloria con él. Estoy pensando en la manera como piensa el creyente que está lleno de Cristo. No hay afanes, no hay angustia, no hay desesperación, no hay crisis nerviosa, no se pone, ¿y hoy qué me va a pasar? ¿Y hoy qué tengo que hacer? Y se pone a llorar histérico. Ah, no. De veras que cualquiera le preguntaría, ¿y por qué te pones así? Entonces, ¿dónde está tu Dios? El salmista David decía, Señor, que nadie diga de mí, ¿dónde está tu Dios? Hermano, usted y yo debemos de sentirnos contentos, completos, a gusto, satisfechos, con una esperanza plena y firme en Dios. Tranquilo, tranquilo. Y dice el apóstol Pablo, entonces, versículo 10, y vosotros estáis completos en Cristo. ¿Por qué? Porque en nosotros también habita la plenitud de la Deidad. En Él deberíamos sentirnos completos. No le envidia nunca a nadie nada. No envidia un carro, no envidia una casa, no envidia una profesión, no envidia un negocio. Hermano, no caiga en ese error. No, hermano, siéntase usted feliz de tener a Cristo en el corazón. Siéntese usted satisfecho. Dele la gloria a Dios de tener a Cristo, hombre. Y yo le garantizo, Dios le va a añadir años de vida y usted podrá dejar una huella y una marca, no solo en su vecindario, sino en su casa y en su familia, en donde quiera que esté, lo van a conocer como una persona que dejó una huella espiritual profunda y agradable. Esto es lo ideal. Pero ahora veamos cómo piensa y cuáles son los valores del creyente que idealmente está en el Señor. Vayámonos allá a Efesios. Efesios capítulo 1. Oiga, sigo con esa figura del creyente ideal, el que está lleno de la presencia de Dios. Y ojalá, hermanos, hubieran muchos, ojalá hubiéramos un montón de los que me están oyendo y usted pudiera experimentar esto que yo experimento. Y oiga lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y otra es interpretar la Biblia a través de la revelación de Dios. Muchos se quedan trabados en la letra, pero Dios quiere que entendamos el espíritu de la letra. Cuando uno comprende el espíritu de la letra, hermano, ese conocimiento viene a llenar su corazón de convicciones. Cuando alguien solo lee y lee y no entiende, pues la verdad es de que le va a decir exactamente como le dijo el etíope eunuco a Felipe. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Le dice. Entonces el etíope eunuco le dice, bueno, pues la verdad es que no, si no hay quien me lo explique. Y comienza Felipe, dice, desde atrás, y lo va llevando desde Génesis y hasta que llega a la época de Cristo. Lo comprendió también aquel hombre, el mensaje que le dice, bueno, Felipe, ¿y quién me impide que sea bautizado? Nadie le dijo, solo te quiero preguntar, ¿has creído en Jesucristo de todo corazón? Amén, le dijo. Nada, pararon, bajaron al río Jordán, lo bautizaron, y aquel etíope tenía un viaje larguísimo que hacer, pero él iba ya con Cristo en su corazón. Mi querido hermano, cuando alguien, por eso quise que cantáramos esa alabanza al principio, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, así debería de ser. Debe de cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de interpretar la vida. O sea, tiene que haber un cambio completo, hermano. Un cambio completo en nuestra vida. Pero todavía hay muchos creyentes que están trabados en afanes, en ambiciones, en querer alcanzar riquezas, en querer tener poder económico, en querer alcanzar gloria de esta tierra. Hermanos, qué lamento decirle, pareciera que hemos perdido el tiempo con usted. Lo importante en este mundo no es hacer riqueza, no es hacer propiedades, no es volverse algo importante. ¿Sabe, hermano? Es mejor que seamos desconocidos aquí, pero bien conocidos en el cielo. Pero los hombres que buscan gloria de hombres quieren ser bien conocidos acá. Pero en los cielos son unos perfectos desconocidos. De tal forma que el Señor les tendrá que decir, ¿y quién eres tú? Yo no te conozco. Pero Señor, ¿no te acuerdas que yo estaba en tu iglesia? En la iglesia, Señor, apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco. ¡Wow! ¿Qué cosa más triste será eso? ¿Qué cosa más terrible será eso, hermano? Haber pasado 20, 30 años metido en la iglesia, como preguntaba un muchacho antier en el programa de preguntas y respuestas, él decía, y cuando el rapto se dé, ¿qué va para qué con todas las personas que queden? Imagínese qué frustración más grande. Pero si yo estuve 40 años en la iglesia, sí, 40 años, pero la iglesia nunca entró a su corazón. Fue una persona amargada, resentida, envidiosa, una persona mundana, carnal, egoísta, murmuradora, querellosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estuvo en la iglesia. Pero no tenía paz. No tenía tranquilidad en su corazón. Por lo tanto, ¿qué? Eso quiere decir que la paz de Cristo nunca llegó a su corazón. Eso quiere decir que nunca experimentó la llenura del Espíritu Santo en su vida. Estuvo metido en la iglesia, pero nunca la iglesia entró a su corazón. Ella entró al edificio, pero la iglesia de Cristo nunca entró a su corazón ni su doctrina. El que tiene a Cristo en el corazón, hermanos, alcanza esa plenitud de gozo, esa plenitud de paz. Pero dice el apóstol Pablo entonces aquí, dice, para que nosotros tengamos, yo le ruego a Dios, dice el apóstol Pablo, pensando en sus discípulos, que Dios te revele el conocimiento de Él. Versículo 18. Y dice, oiga, la ilustración que usa me gusta tanto como lo dice. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una manera muy bonita de explicar lo que es revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es que, hermanos, cuando uno entiende algo que le están explicando, es que es como que de veras ve de día. Es como cuando uno está estudiando matemáticas o física o química y uno no le entiende para nada las fórmulas. Se lo explican de aquí, se lo explican de esta forma, por arriba, por abajo, por los lados, por atrás, por adelante, y no agarra cuál es el procedimiento. Y usted se planta delante de la fórmula, ya la vio en el pizarrón, ya vio la respuesta, y por eso hay algunos que en algunos exámenes, que no es el final, buscan la respuesta. Bótame la respuesta, dame la respuesta. Y viene alguien y le da solo la respuesta. Sí, pero ignora todo el procedimiento. Recuerdo que yo tenía un maestro, y él decía, bueno, jóvenes, les voy a poner dos fórmulas que me las descifren y quiero la respuesta. Pam, pam, pam. Ponía una y la otra. Yo, dice él, decía él, me voy a ir a tomar mi cafecito, al cafetín, mi pastelito, y ustedes trabajen. Óiganme bien, el que sabe, sabe, decía. No va a copiar. Y los que copian, ya los quiero ver en el examen privado, decía. Donde allá hay, en un salón, solo hay 5 o 6, separados un montón. A ver si pueden copiar, decía. Y se iba, y nos dejaba ahí. Y todos revisando, agarrando los cuadernos y revisando los ejercicios que se habían hecho para ir repitiendo exactamente. Y dicho y hecho, hermano. A la hora cuando uno le toca el privado, solito, solo puede entrar con su reglita, con su borrador y su lapicero y nada más. Ahí es donde se sabe quién sabe y quién no sabe. Alguien le puede decir a alguien, es que la respuesta es Cristo. Sí, pero todo el procedimiento para llegar a ese final, ese es el que muchos no entienden y está aquí revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, yo le ruego al Señor que Él revele su conocimiento, de tal forma que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendamos estas cuatro cosas importantes. No la voy a explicar porque no es el tema en sí, pero comienzo. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, primero, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Qué esperanza? Para que sepamos nosotros cuál es la esperanza. El creyente que tiene a Cristo en el corazón, mi querido hermano, la esperanza en Él es tan fuerte, tan saludable, tan estable, que hermano, el diablo puede venir aquí ofreciéndole el mundo entero y sus glorias, y él va a decir, no, gracias, no, yo espero en el Señor. Cosas mejores que las que vos me ofreces. Aquel que tiene, hermano, una esperanza viva y una esperanza firme, real, en Cristo Jesús y sus promesas, mi querido hermano, el diablo no lo va a engañar con pedacitos de vidrio y espejitos y se va a ir de boca. ¿Cuántos no se van de boca por el dinero, por los dólares? ¿Cuántos están viajando allá al norte buscando riquezas o buscando un futuro mejor? ¿Cuántos hermanos están buscando el dinero, creyendo que en el dinero está la paz, el gozo y la libertad? Tú puedes haber alcanzado dinero, pero quizás no tenés la paz en tu corazón. Es que el dinero nunca comprará la paz. El dinero nunca comprará la libertad. El dinero nunca comprará la tranquilidad y el sosiego del alma. Jamás. La esperanza. Señor, alumbra los ojos para que comprendamos cuál es la esperanza. Segundo, dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermano, cuando uno lee las Sagradas Escrituras y usted es capaz de entender las riquezas de la herencia que Dios ha apartado para los santos, discúlpeme, hermano, que venga el diablo a ofrecernos el mundo y sus glorias, es como que usted... Pues ahí sí que tiene una su carcachita medio vieja, que medio camina, y viene Dios y te dice, te voy a regalar un Ferrari. Pero usted no lo cree, usted lo duda. Pero aquel que tiene sus ojos y su entendimiento se ha abierto, se va a dar cuenta que lo que tiene es una carcacha y lo que Dios le está ofreciendo es un superauto. Pero hay muchos que se aferran a esta carcacha de vida que tienen y Cristo nos está ofreciendo vida nueva. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no entiendan? ¿Cómo es posible que no comprendan la diferencia diametral que hay entre la vida que tenemos aquí y la vida que Cristo ofrece? Pero eso sucede con aquellos en cuyo corazón Cristo no se ha revelado. Entonces, ¿qué? Vaya a ver, los jóvenes de la iglesia, tú que me estás oyendo, ¿cuántos de ustedes andan codiciando las basuras que el diablo te ofrece? Placeres, deleites, diversiones, deportes, y todo eso, el diablo te lo ofrece y allá van corriendo. ¿Y qué? ¿Y estás dejando a Cristo? ¿Estás haciendo a un lado lo mejor por buscar lo peor? ¿Estás menospreciando lo glorioso para buscar lo inmundo? Inaudito, pero es que es inaudito. Sí, pero eso sucede cuando alguien en cuyo corazón Dios no se ha revelado. Sus ojos no han sido abiertos para poder entender estos valores. Ya vimos primero la esperanza. Segundo, las riquezas de la gloria que Dios tiene reservado para sus santos. Y tercero, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Tercer aspecto. Su poder. Hermano, allá andan los hombres ambicionando poderes políticos, económicos, religiosos, sociales. Ah, si pudiéramos comprender, y tan bonita la expresión que usa el apóstol, la supereminente grandeza de su poder. Hermanos, dice la palabra de Dios que por fe creemos que las cosas que vemos, todo este universo que usted ve, inmenso, gigantesco, dice que fueron hechos por el poder de su palabra. Ah, no, pero el hombre prefiere creer que venimos del gorila. El hombre prefiere creer que venimos de una explosión. ¡Puf! Y una inmensa, gigantesca explosión, y de repente fuerzas magnéticas que influían y comenzaron a formar, y bueno, y total, y ahí está funcionando el universo como funciona. Hermano, si tan solo pudiéramos comprender un poquito la supereminente grandeza del poder de Dios. Hace poco me tuvieron que hacer unos exámenes en los ojos y fui pues con este profesional y tenía unas láminas donde está el ojo y su anatomía interna y ahí hablaba sobre todas las partecitas que tiene. ¡Wow! Yo me quedé, créanme hermano, me quedé pasmado. ¿Y cómo es posible que puedan creer que eso tan perfecto, algo tan chiquitito, pero que encierra tanta sabiduría, tanta inteligencia, una ingeniería perfecta, el nervio óptico, el líquido que está dentro de esa bolita, de esa pelotita, de esa canica, y la capacidad de percibir colores, de agrandarse o achiquitarse de acuerdo a la intensidad de la luz? Bueno, miren hermanos, de verdad, yo me quedé impresionado y digo, pero los hombres prefieren creer que venimos de un gorila y que venimos evolucionando en lugar de creer que somos el producto de la supereminente grandeza de su poder. Y todas las cosas que vemos serán destruidas, porque Dios está haciendo cielo nuevo y tierra nueva. Y si esta tierra te ha impresionado por su belleza, ya te imaginas cómo será esa nueva creación que Dios está esperando para sus hijos. Todo lo que Dios hace es maravillosamente perfecta. Y si te parece maravillosa esta creación en la cual nosotros vivimos, ¿cómo será esa nueva que está preparando? Debe de ser algo impresionante. El apóstol Pablo dice, yo oí cosas que son increíbles. Ni siquiera suben a la mente del hombre. Pero bueno, Este es el pensamiento del verdadero creyente. Estos son los valores: esperanza, conocimiento de la herencia para los santos y el poder de Dios. Ante esos tres valores, discúlpeme, hermano, el diablo puede venir y ofrecerme aquí el mundo entero y sus glorias. Razón tenía el Señor Jesús cuando llega Satanás y le dice: mira, todo esto te daré, pero solo póstrate y me adoras. Hermano, cualquier cosa que el diablo le ofrezca a usted, poder, gloria, grandezas y todo, es basura ante la excelencia, lo que Dios nos ofrece. Ahora, ¿pero por qué muchos no lo entienden? Porque sus ojos no han sido abiertos para entender, para que Dios le revele lo que Dios tiene. ¿Cuál es la condición actual del creyente? Voy al segundo aspecto. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo es el creyente moderno? Estoy hablando de la iglesia de la Odisea. Estoy hablando del contexto moderno cristiano. Ahí andan buscando la música del mundo, andan buscando el lenguaje del mundo, andan buscando la cultura del mundo, andan buscando las costumbres del mundo. Estoy refiriéndome a los cristianos. Usted va a ver las iglesias llenas de mujercillas cargadas de pecados, con sus falditas, con sus pantalones bien trincados, con una cultura mundana, ambicionando placeres, deleites y todo lo que el mundo ofrece. Esa es la iglesia moderna. Qué difícil podría ser encontrar diferencia entre una impía y una creyente en una parada de buses, si las dos se visten igual. Las dos usan lo mismo. Las dos tienen el mismo lenguaje. Solo que una habla de Dios y la otra no. Pero todo es igual. Iglesias cargadas de paganismo, iglesias cargadas de fornicaciones, de adulterios, de murmuraciones, de críticas, iglesias cargadas de vanidades, mujeres emperifulladas con peinados ostentosos, cargadas de joyas y todo cuanto se puedan poner, igual que las mundanas. ¿Y por qué hacen eso? Porque no han encontrado el verdadero sentido de lo que significa tener a Cristo en el corazón. Ellas envidian a las mundanas, ellas envidian y ellos envidian la felicidad aparente de los impíos. Ellos quisieran tener el carro que aquel tiene, quisieran tener la casa que aquel tiene, quisieran tener las glorias que aquel tiene, quisiera alcanzar la fama que aquel tiene. Pobres. ¿Sabe cómo le llama el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea? Usted lo ha leído en el libro de Apocalipsis. Le llama miserable, pobre, ciega y desnuda. Así le llama Jesús a esa iglesia emperifullada que se cree que todo lo sabe, que todo lo tiene, que no necesita que nadie le enseñe, que ella tiene todo el conocimiento. Una iglesia, en palabras muy simples, soberbia. Y sin embargo, es un cadáver. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Espiritualmente está muerta. Para Dios no tiene vida. No tiene vida espiritual. Convierten las iglesias en verdaderos pistas de baile. Convierten el púlpito en verdaderos escenarios de payasos y de músicos tocando música mundana, rock, mundana, samba, hip hop, y todas esas músicas rancheras y todo. Qué difícil es hallar la diferencia entre una ranchera cristiana y una ranchera mundana. Hay algunos que han llegado al extremo de imitar la misma música ranchera y le ponen letra cristiana. O como un pastor dijo: hermano, si usted bailó en el mundo, ahora baile para Cristo. Ridículo. Pero yo lo entiendo. Es que no se ha revelado Cristo a sus vidas. Es que Cristo no ha nacido en ellos todavía. Y quiero decirle, hermanos, que en nuestra propia iglesia, aquí, avivando la fe, en donde tú quieras, donde quiera que tú estés, Si tú sigues las costumbres del mundo, lo único que estás revelando es que Cristo no se ha revelado a tu vida. Tú no has nacido de nuevo. Tú sigues clavado en el pasado, en el Adán que pecó. Te has quedado atrás. Porque ahorita, los creyentes verdaderos, Cristo le llama el postrer Adán. Porque somos espíritus vivificantes. Tenemos vida espiritual. ¿Cuál es el contexto de la iglesia moderna? Una iglesia que tiene nombre de que vive. Una iglesia que se cree que lo sabe todo. Una iglesia que cree que va al cielo y que se va a sentar en la mesa con el Señor. Mas el Señor le dirá, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco. El Señor Jesucristo dijo, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino que la enciende y lo pone encima para que alumbre a todos los que estén en su derredor. Y que dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean la gloria de Dios en ti. Cuando alguien no está completo en Cristo, hermanos, andan visionando la basura del mundo para alcanzar felicidad. Yo no necesito todo esto para ser feliz. Por eso voy de nuevo al título de la enseñanza. Teniéndote a ti, Jesús, me basta. Estoy completo. Contigo soy feliz, Señor. Renuncié a cosas que nadie lo hubiera hecho en sus cinco sentidos y sano. Renuncié a valores que se me ofrecieron y que se pusieron enfrente de mí y dije, no. Y por eso fui tildado de muchas cosas, ¿no? Pero, óigame, no me arrepiento de haber tomado ni una tan sola de esas decisiones. No me arrepiento. Al contrario, alabo y glorifico a mi Señor, porque soy lo que soy y estoy donde estoy, por la gracia de Él, no por mis capacidades, no por mis ingenios y mi inteligencia. No, hermano. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Pero quiero ir concluyendo la enseñanza. El tiempo ya se me fue. Mi querido hermano, yo sé que la falta de Cristo en el corazón de un creyente produce desorden. Yo sé que la falta de Cristo, tú puedes tener religión, pero no tenés paz. Tú puedes tener religión, pero no tienes libertad. Tú podés tener religión, pero no tienes esa satisfacción y esa tranquilidad que produce la presencia de Cristo. Eres nervioso, eres tenso, andas estresado y todo te da miedo y andas así con... No. No hay cosa más linda que tener paz en medio de la tormenta. Parece imposible. ¿Será que es posible tener paz en medio de una tormenta? Pues yo te puedo decir que sí. Si tan solo dejaras que Cristo tomara el control de tu corazón. Hay un pasaje que me impresionó muchísimo. Allá en el libro de Gálatas. Anda ahí atrasito. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mira cómo dice el apóstol Pablo allí. Entendiendo las Sagradas Escrituras, uno entiende tantas cosas que de veras cómo ayudan. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oiga lo que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esta palabrita, restauradle, es exactamente decir, completad. Llévenlo hacia un estado donde se sienta completo. ¿Sabes? La palabra griega que significa completo, hay una interpretación muy interesante que se asocia con los que remiendan las redes. Las redes de tanto usarse pueden arruinarse. Entonces, cuando los pescadores están tejiendo su red, dicen, bueno, ya está completa, como quien dice, restaurada, vuelta al orden como estaba originalmente. Cuando dice aquí restauradle con espíritu de mansedumbre, es como que yo estuviera diciéndole, bueno, llevemos sus pensamientos a aquel hermano que está desordenado porque no tiene a Cristo en el corazón, anda con pensamientos y con ideas desordenadas, por eso anda cayendo en errores. Por eso dice, si alguno es encontrado en alguna falta, esa falta puede ser un error, puede ser un pecado, pero es producto del desorden que tiene en su corazón. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, mi querido hermano, él es una persona sabia, prudente, sensata. Primero piensa y después actúa, no como la mayoría hacen. Primero actúan y después razonan. Y por eso vienen los errores y los fracasos. Restauradle con mansedumbre, dice, vosotros los espirituales. Es fácil de comprender entonces. Si en la iglesia tenemos hermanos que todavía no han alcanzado ese nivel de completos, de sentirse completos en Cristo, sarquizo, como se dice en el griego, si alguien no ha encontrado esa condición, pues agarrémoslo como quien dice, como vamos a, tenemos una red que está rota, pues comencemos a remendarle, como quien dice, a orientarlo de nuevo hacia su condición. ¿Sabes? Si tú te encuentras en una condición así, no tienes paz, no tienes gozo, no tienes libertad. No sabes cómo enfrentarte a los problemas de la vida. En tu mente hay un desorden, en tu corazón hay un desorden. Deja que Cristo, si hay algún hermano que te quiera orientar y te quiera dirigir, déjate. No seas soberbio ni altivo. Sé humilde. Reconoce que te equivocaste. Reconoce que no hiciste lo que debiste haber hecho como se debió haber hecho. No seamos como la Odisea, una iglesia soberbia, altiva, prepotente, que cree que sabe todo. Le dice el Señor mejor, yo te sugiero que compres de mí oro refinado en fuego. Y vestiduras blancas para vestirte. Hermano, yo sé que no somos perfectos. Y como nos gustaría alcanzar esa condición de sentirnos completos. Pero sí se puede. Si nos humillamos delante de Dios. Y le decimos, Señor, mi corazón tiene sed de ti. Mi alma, Señor, te anhela. Pero no religiosamente, sino de veras de corazón. Dile, Señor, hay desorden en mi mente. Hay dudas, hay incertidumbres. Quiero que tú vengas, Señor, y ordenes mi corazón. Ordena mis pensamientos. Lléname de tu presencia, Señor. Si Dios te ha hablado a ti, y tú sabes que necesitas que Cristo llene tu corazón y que te sientas completo, deja que el Señor llene tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y yo te puedo asegurar que Él enderezará todas tus veredas. Yo quisiera concluir con un pasaje que está allá en el libro de Isaías, capítulo 26. Entendiendo ya todo este contexto, dice el profeta Isaías, 760 años antes que Cristo naciera, dijo el Señor, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, Señor, persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta? Si Cristo llena mi corazón, si Cristo llena mi mente, si el Señor toma el control de mi mente y de mi corazón, yo voy a tener completa paz. Completa paz. Dice que Él guardará, Él, Dios, guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a cada uno de los que estamos aquí. Estamos metidos en un mundo donde hay tantas cosas que pueden desviarnos. Pero, ojo, no pierda su mirada. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, poniendo vuestra mirada. ¿Dónde? No en el mundo. No, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos, y por favor, firmes, adelante. Todavía hay camino que recorrer, pero con Cristo haremos proezas. Que Dios les bendiga, muy buena noche, y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.